Nos metemos ahora con Ramón, que nos debe estar escuchando. Ramón, ¿estás ahí?
Sí, buen día, ¿cómo están?
Bien, bien, acá estamos. Bueno, ¿cómo estás vos?
Bien,
Bueno,
digamos que bien.
sí, como todos y todas, ¿no? Suponiendo que estamos bien, el resto está como ya lo sabemos. Vos nos dirás.
Sí. Bueno, una de las últimas, uno de los últimos programas habíamos hablado del DNU y de algunas
Sí.
partes del DNU, y una de las partes del DNU que habíamos hablado era sobre la ley de tierras, que a mí me parecía muy importante remarcarlo o volver a insistir con eso, porque me parece que en el capítulo de sobre ley de la ley de tierras, una ley del 2011, o sí, 2011, ahí está el meollo de la cuestión, como se dice habitualmente, y que tiene que ver directamente con el interés fundamentalmente de poder establecer una legislación y una forma de flexibilidad de parte del Estado en relación de la ley de tierra y en relación no solamente de los porcentajes que establecía la ley de tierras. Bueno, uno de los porcentajes era el 15% en manos extranjeras y que un mismo titular extranjero no podía superar el 30% de ese porcentual, ni tampoco las 1.000 hectáreas en la zona agrícola núcleo, que sería más o menos la pampa húmeda, incluida la pampa. Es, por decir, una forma de acercamiento y de que la gente tuviera una forma de entender qué es la ley de tierra. O sea, la ley de tierra no es un lote de una hectárea en un campo en donde se siembra agricultura del pequeño agricultor, sino tiene que ver con fundamentalmente las grandes extensiones o las grandes y las grandes concesiones que se hacen a empresas o a corporaciones, que muchas de ellas son empresas integradas en distintos rubros, pero que tienen que ver y que tienen conformado de acuerdo a la construcción de la empresa contemporánea en el mundo capitalista, muchas veces los mismos directorios o vínculos no solamente económicos, sino en términos orgánicos, estructurales, en relación de cómo está construida la empresa contemporánea o las corporaciones contemporáneas en el mundo capitalista actual. Es decir, no se podría decir que una empresa, por tomar cualquier empresa a la que usted quiera, una corporación Pluspetrol, por ejemplo, no se podría decir que Pluspetrol tiene un solo dueño o que Pluspetrol es solamente una empresa que no tiene vínculos con otras empresas y que ese vínculo con otras empresas le hacen o no dueño de todas las empresas. No sé si me explico lo que quiero decir, porque es re
Sí.
importante estudiar cómo está conformado la estructura orgánica de la empresa y de las corporaciones del capitalismo en la actualidad. Porque no es que sean como islas las grandes corporaciones no vinculadas a otras grandes corporaciones o a otras islas de esas grandes corporaciones, sino que entre ellas tienen una vinculación orgánica, financiera y política que hace que tengan estrategias de apropiación importantes en territorios, sobre todo territorios de países como los nuestros, que son países semicolonias, por decirlo de alguna manera. Entonces, el problema de la ley de tierras no solamente es un problema de la extranjerización de la tierra como una forma de espacio territorial en donde se pueden no solamente construir colonias, como es lo que está pasando en Gaza hoy actualmente con el Estado de Israel, hostigando y apropiándose de territorios inmensos de la Palestina, sino que tiene que ver con muchas veces con esquemas, se podría decir, en donde a veces esos dueños o esas personas que explotan esos territorios no son siquiera dueños de esos territorios. Me explico lo que quiero decir, digamos. Hay una... parece contradictorio, pero por decirle un caso concreto. El grupo Los Grobo, que es del Grobo Copatel, es muy conocido por la producción de soja transgénica y del establecimiento como un formato incluso exportado a Brasil, que es el formato de los Grobo Copatel o el paquete tecnológico. Es decir, por ejemplo, Grobo Copatel tiene 260.000 hectáreas en Argentina, distribuido entre Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, de los cuales no son dueños ni siquiera de una hectárea. Ellos producen harina, producen la misma soja, las premezclas con soja, es decir, y ellos no son dueños de esas hectáreas de tierra. Entonces es un claro ejemplo de cómo funciona el esquema de explotación, que me hace acordar inclusive a lo que pasó en el Sahara Occidental con el fosfato, es decir, las grandes corporaciones se hacían de los lugares en donde había una producción muy alta de fosfato, porque Estados Unidos necesitaba fosfato por la superproducción de soja que tenían, y el suelo de esos terrenos en donde, o esos territorios en donde Estados Unidos producía esa soja, tenían lo que se llamaba fatiga, que es como que no tenían ya ni potasio, ni fosfato, ni nada de eso, digamos. Entonces lo peligroso de esto es que las grandes corporaciones, como Arauco, por ejemplo, yo estudié el caso Arauco, Sociedad Anónima de Misiones, con Ortiz, que es un historiador de la CTA muy interesante de Misiones, que, bueno, ese, por ejemplo, ese grupo tiene casi 270.000 hectáreas. Y ese grupo, Arauco, es un grupo hoy en Argentina que trabaja sobre todo el negocio de las forestales, la celulosa, ¿sí? La celulosa más importante, una de las más importantes de Argentina, está manejado por ese grupo, que hoy ya no es un grupo nacional como era en su momento, que era Alto Paraná, hoy es Arauco Chile, que es una compañía dedicada a la forestación del pino y el eucaliptus, el sauce, bueno, el álamo también, y que tiene que ver con la producción básicamente celulosa. Es decir, ahí hay un sector importantísimo, de muchísimas hectáreas, casi 270.000 hectáreas, para la producción de celulosa. Es decir, un grupo extranjero, o en el caso de Los Grobo, un grupo nacional, pero que tiene que ver con la producción de soja. Después tenemos... ha habido un informe importante que después, si quieren, se los paso.
Sí.
Una compañía que nosotros podemos pensar que es una compañía vinculada a la metalmecánica o a la construcción de caños para, como por ejemplo, el gasoducto Néstor Kirchner, que es el grupo Pérez Compa. Tiene 300.000 hectáreas en Argentina. Es decir, ellos manejan parte de la producción fideera en Argentina, o sea, por ejemplo, no sé si se puede decir, pero, por ejemplo, Luchetti, Matarazzo, La Salteña, Granja del Sol, todo eso, ese tipo de alimentos los produce Pérez Compact en Argentina. Y eso muestra lo que estoy diciendo al principio, y es cómo está conformada orgánicamente y financieramente la empresa contemporánea en Argentina. O sea, de repente tenés Pérez Compact que fabrica o que tiene la producción de la metalmecánica, y de repente tiene, está fabricando fideos, o sea, un rubro distinto de la metalmecánica. Es decir, ahí hay otro ejemplo claro de cómo esas empresas se quedan con grandes extensiones de territorio en Argentina, y que, bueno, y que obviamente la o Plus Petrol, por decirlo de alguna manera, esos grupos se están quedando con extensiones íntegras en Argentina, o por ejemplo, sin ir más lejos, el grupo al que perteneció, al que pertenece, la verdad que ya no sé si perteneció o no, Javier Milei, que es de Unnequian, ese grupo tiene 100.000 hectáreas en Argentina, y es un grupo que tiene muchísima incidencia en la producción de vinos, por ejemplo, que es otro rubro, pero que está vinculado directamente a cómo se construye el esquema de esa composición orgánica de la empresa contemporánea en Argentina y en el mundo, en realidad, porque la verdad que esto no es nuevo. Benetton tiene casi 1.000.000 de hectáreas en el sur de la Argentina, es el mayor productor de hilado de lana de oveja del mundo. Entonces, es decir, y todo eso se produce en Santa Cruz, se produce en la zona de Chubut, tienen en Buenos Aires, es decir, ellos producen en Argentina con el agua argentina, con el pasto argentino, con la huella hídrica argentina, casi 400.000 kilos de lana por año. Producido con 100.000 cabezas de ganado ovino que tienen, y que tiene que ver directamente con este esquema de apropiación, de colonización, en el caso de la Patagonia del Sur, y que está vinculado a la producción de lana. Es decir, otro rubro de la empresa mundial y que está vinculado a este esquema que yo le digo. O el litio, vamos al litio. El litio Manzano tiene casi 600.000 hectáreas. Manzano, que fue un simple operador político de la época de Menem, y que tiene increíblemente ya prácticamente como un inversor y con socio extranjero inclusive en Argentina, tiene en Jujuy 150.000 hectáreas de buenas, o sea, porque no es lo mismo el litio en lugares en donde no hay carbonato de litio, o el carbonato de litio es más difícil de sacar. Bueno, ellos tienen en Jujuy 150.000 en Catamarca 150.000 hectáreas, por ejemplo, o 300.000 hectáreas en La Rioja. Digamos que Argentina tiene una de las mayores producciones mundiales de litio, el 17% de la producción del litio a escala mundial está en Argentina. Entonces, el problema de la ley de tierra es un problema, o es una cuestión que sería como central dentro de el DNU. Digamos, no se puede soslayarlo, no se puede tomar el problema de la ley de tierras como cualquier otro punto menos importante, porque se trata del territorio argentino. O sea, si hasta ahora han hecho lo que han querido, habiendo la ley desde el 2011 en adelante, imagínense ustedes qué sería si esto fuera o los chinos, que tienen 1.200.000 hectáreas para extracción de petróleo en Argentina.
Claro.
Es decir, si nosotros nos ponemos a sumar, son millones y millones de hectáreas en Argentina en forma de propiedad privada y en forma también de concesiones, o en forma de alquiler, como en el caso del Grupo Cupatel. Es decir, el caso de Benetton, ellos son propietarios del millón de hectáreas en Argentina. En el caso de este señor Luis Manzano, de la misma manera, pero por ejemplo, bueno, En el caso de los Rucapatel, no, porque tienen, digamos, como alquiladas a riesgo, se llama alquiler de riesgo, territorios en Argentina. Entonces, creo que esta cuestión de que vi ayer en la televisión el desalojo de una población mapuche en el sur, y en donde el ministro de Defensa, él estaba, bueno, se podría decir muy muy contento de decir, bueno, acá hemos sacado esto, como se dice cuando uno va a una tierra o una casa y la tomas, y bueno, como ilegales, claro. Digamos.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que los ilegales son ellos, porque sí, sí. Las tierras son argentinas y no se puede seguir permitiendo esta cuestión. Así es que yo quería hacer hincapié en esta cuestión, porque claramente el problema argentino es como decía un compañero, los recursos no son nuestra bendición, sino nuestra perdición. Es decir, porque vienen por el oro, vienen por todo. Sí, entonces, sí. Creo que la ley de tierra es fundamental, retomarla, hacer una campaña. Creo que debe haber una campaña en relación del problema de la ley de tierra en Argentina, pero no una campaña, es decir, haciendo un camping en la orilla del lago escondido, que eso está bien, me parece que está bien, pero el problema es mucho más grave que eso, no es el problema del lago escondido y la belleza del lago escondido. El problema son los millones y millones de litros de agua que se llevan los productores, como por Benetton, en forma de huella hídrica. O sea, esos kilos de lana que ellos exportan hacia el exterior llevan millones y millones de litros de agua. Claro. Es decir, como huella hídrica. Y eso es de este territorio, de este país. Entonces, bueno, me parece hoy re importante poder discutir en profundidad las distintas producciones que hacen las grandes corporaciones del territorio, o sea, ya sea en forma de la soja, en forma de la lana, en forma de la industria vitivinícola, como sea, pero es re importante hacer una campaña y que los sindicatos y que las organizaciones civiles y los movimientos sociales puedan tomar esta cuestión, como nosotros venimos discutiéndolo incansablemente de los años 90 para adelante, la cuestión minera, digamos. Claro. Es re importante, ahora el 3 de marzo va a haber una movilización en Mendoza en relación de la defensa de la ley 7722, y es muy importante que nosotros podamos multiplicar y replicar esto en distintos lugares. Así que bueno, eso quería hacer un aporte, porque me parece importante y bueno, y a pesar de que no nos quedan tantas fuerzas, creo que hay que luchar por eso.
Está perfecto. Bueno, Ramón, te agradecemos, como siempre, esta gran columna que nos haces cada vez que salís al aire, que la verdad que no solamente aprendemos un montón, sino que tomamos conciencia, o intentamos por lo menos, con respecto a estos temas que son importantísimos y que no están visibilizados, viste, que es también una cuestión, ¿no? Los sí. Medios hegemónicos no los ponen en debate. Así que bueno, nada, te contra agradecemos y bueno, te esperamos el lunes que viene.
Bueno, un abrazo.
Dale.
Adiós.
Te mandamos un abrazo.